Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Buenas tardes. Una vez más, Artefacto vía Zoom, que es obligatorio hoy en día con esto de la pandemia. Estamos en la segunda fase y para ponerlo el tiempo, concluyendo este año extraño y asiago del 2020. Vamos a hablar de algo que todo el mundo está hablando, y todo el mundo está hablando no solo aquí en Europa, pero también en Latinoamérica, y es el documental reciente de Netflix sobre la historia del rock latinoamericano. Para eso estaba mi compinche y mi secuaz en esto de hacer Artefacto y de seguir haciendo programas de radio vía Zoom. Enrique Sata. Enrique, buenas tardes.
Hola, Juan, buenas tardes.
Y tenemos dos invitados especiales, y realmente son especiales porque lo hemos hablado varias veces de tenerlos en el programa, y ya se darán cuenta, porque tienen sus propias opiniones muy idiosincráticos ambos. Uno es el escritor argentino Fernando Sdrigotti, que tiene dos novelas, si no estoy mal, más, tal vez.
Por el sexto libro, pero novelas, solo dos.
Exacto, tienes razón. Y ha escrito para periódicos como The Guardian, escribió recientemente un artículo sobre el cuento latinoamericano, muy bueno, muy bien recibido. Y también tenemos a un melómano, a una persona que realmente sabe música, sabe tanto de música que tiene su propio programa en lo que sería la radio alternativa de la BBC 4 en este país, que es Resonance SF, y un viejo amigo mío, y encantado que estén con nosotros, Javier Chandía. Javier, buenas tardes.
Gracias por invitarme.
No, gracias por aceptar, ambos, muchas gracias por aceptar la invitación. Empecemos con el título. Ya lo decíamos antes del programa, hace unos minutos decíamos que, bueno, es lo que se dice en inglés, un misnomer, está mal titulado, Historia del Rock en Latinoamérica, y no lo es en Latinoamérica, obviamente, porque está por fuera el rock brasilero, eso es evidente, pero la pregunta es esta, para ambos, para Fernando y para ti, Javier, ¿es el rock brasilero muy diferente al resto del rock latinoamericano? ¿Es la estética y el sentimiento brasilero, musicalmente hablando, bastante diferente a lo que se ha producido hasta ahora en el resto del continente? ¿Tú qué dices, Javier?
¿Yo? Ok. Se podría decir que quizás como sentimiento, como actitud, como historia, Latinoamérica está unida con todo este, lamentablemente, toda esta historia de abusos, digamos, de los gobiernos, abusos sociales, inequidad,
dictaduras,
catolicismo, que también impuso un tipo de moral que cuando nace el rock en los años 50 de alguna manera rompe todos estos esquemas, no sé, morales, éticos, de comportamiento. Y yo creo que, claro, con el advenimiento de la música de los Beatles, Rolling Stone y la música anglosajona, digamos, los jóvenes que están, digamos, estaban recibiendo toda esta influencia, reaccionaron de manera muy similar porque teníamos un background político muy, muy similar en todas partes. Obviamente cada uno le incorpora elementos propios de su propia, digamos, idiosincrasia, y en Brasil obviamente vamos a encontrar elementos de la música brasilera, afro-brasilera, y que están presentes, como estábamos en un momento, citamos el tema, estábamos hablando recién de los mutantes, uh-huh, y el tema Bat Macumba, que hasta el nombre lo dice, tiene que ver con la macumba, con los rituales de la religión negra, Y a lo mejor en Argentina hay menos de eso, los negros desaparecieron, en Chile también desaparecieron de alguna manera, pero ahí, en otros países sí tienen otros sonidos diferentes. Y yo creo, bueno, que realmente Brasil sí tiene una sonoridad distinta, pero quizá el espíritu es más o menos similar que en el resto de Latinoamérica.
Sí, estoy de acuerdo, me parece que sí. Creo que la principal barrera es la lengua, ¿no? Para escuchar música en portugués. Yo comencé a escuchar rock en portugués a partir de amistades y relaciones con gente de Brasil, ¿no? En Argentina no consumíamos mucho hasta... Por ejemplo, yo no conocía mucho de Los Mutantes ni qué había pasado en rock en los 80 en Brasil, y fue quizás... en los 90 que comenzamos a escuchar bandas como Titas o Paralamas de Suceso, incluso una banda que pocas veces se menciona, ¿no? Porque una de las bandas con más suceso comercial de Latinoamérica es Sepultura, ¿no?
Sepultura, que es heavy metal.
Es ¿no? heavy metal y es muy famosa en
es muy todo famosa. El mundo, ¿no? Tienes razón.
Mucha gente ni sabe que es de Brasil, pero conoce Sepultura. Y ahí un poco, ahí comencé a escuchar, y un poco cuando me mudé a Londres, acá hay tanta gente de Brasil, que empecé a escuchar un poco más hacia atrás, y conocí bandas como, ¿cómo era? Legión Urbana, ¿quién más está? Bueno, Cazuza, que es un músico increíble, ¿no? Que es una pena que no esté en este documental, pero también es cierto que me parece que pasa tanto con la música como con la literatura y el arte y el cine. Hay como una especie de barrera que está dada por la lengua, que creo que es la decisión quizás por la cual no han hecho Brasil en este documental, ¿no?
Sí, Brasil es como otro continente dentro de un continente.
Es como una isla, claro.
Es una isla realmente, ¿no? Y también está el acento musical, bueno, sin hablar de arquitectura y como dice Fernando, sin hablar de literatura brasileña. También está el aspecto del bossa nova, ¿no? El bossa nova realmente, yo no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo como un esfuerzo brasilero, muy brasilero, de crear su propia forma de jazz casi, ¿no?
Sí, bueno, toda la música después, la música popular brasilera que le dicen MPB, ¿no?
Sí.
Quizás es incluso más fuerte y más importante que el rock en sí, ¿no? Porque eso es la música de Caetano Veloso, sí. Gilberto Gil, toda gente que opera entre la bossa nova y la MPB,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Claro. Eso es muy importante, creo que es un subcontinente Brasil, ¿no?
Una cosa interesante
Yo creo que cuando surgen las formas nacionales del rock en Sudamérica, estaba escuchando lo que decía Fernando, que seguramente es bastante más joven que yo, pero yo me acuerdo que también hasta los Paralamas, cuando fueron alguna vez, creo, a tocar con Charlie García, me parece, a Buenos Aires, y ahí se empezó a difundir un poco el rock brasileño, pero no solo el rock brasileño por el tema de la lengua, porque eso es comprensible también, la literatura también, uno en general habla de literatura latinoamericana y suele olvidarse de Brasil, ¿no? Pero no solo el tema de la lengua, sino que creo que en la Argentina, por lo menos en particular, el rock nacional tenía tanta identidad que yo no recuerdo, en los años 70 y 80, digamos, que fueron cuando yo vivía en la Argentina, saber prácticamente nada del rock de ninguna otra parte, incluido México. Solo sabía del rock argentino.
Sí, eso es un poco lo que hoy estaba pensando un poco con respecto a esta idea del rock latinoamericano, y es, yo crecí nací en fines de los 70 y crecí, digamos, en los 80, mucho la música no me interesaba, fue a partir de los 90 que comencé a prestar atención, y ya soy una generación que recibió la música a través del videoclip, ¿no? Y el primer... pensaba, ¿y cuándo fue la primera vez que escuché una banda de Latinoamérica? Y pensaba, y bueno, fue MTV Latino, obvio, bueno, ahí sí, ahí fue cuando, ahí se masificó la idea de Latinoamérica,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
No fue ahí, fue en un programa de Chile que se llamaba Sábado Taquilla, no sé si te acuerdas, Javier,
Sábado Taquilla. No,
¿no? Bueno, un programa que estaba los sábados a una hora ridícula en Argentina, como en la, no me acuerdo qué hora era, por un canal de cable, y donde pasaban, era como una especie de top 20, pero casi toda era música extranjera. Y me acuerdo que yo en esa época me empieza a interesar la música y grababa las cintas de video, ¿no? Del programa, y lo veía después, era muy tarde, o no me acuerdo qué hora era. Y en el mismo, hoy me acordaba, en el mismo cassette de video tenía grabado Rick Astley, The We're Gonna Get You, bueno, Olivia Newton-John, The Proclaimers, y un tema de Los Prisioneros que se llamaba Tren al Sur.
Ah,
este es famoso.
Sí,
sí. Ese fue el primer tema de otra banda de otro país que escuché, fue a través de la televisión, ¿no?
Está este aspecto de la cultura afroamericana, por decirlo así, no afro-latinoamericana. Y si uno se pone a pensar, geográficamente hablando, el documental es de extremos, geográficamente hablando. Está México y está Argentina. Y después, por asociación, países como Chile, por supuesto, Uruguay también entra por asociación, ¿no? Más tardío aún, y tal vez por lo que menciona Fernando con el MTV, ya bandas colombianas y todo eso. Y a mí me parece que lo que ha pasado, y no sé si tú estás de acuerdo con esto, Javier, es que poco a poco se ha ido incorporando esos ritmos africanos. Pero el gran vacío es esa área donde la música afro-latinoamericana es muy fuerte. Cuba no aparece en el documental y no hay razón para que. ¿Habrá rock en Cuba? Seguro que hay bandas de rock en Cuba, pero no es algo que haya sido exportable. Entonces está ese aspecto de la música africana que no se incorporó realmente inmediatamente. Y yo creo que la historia es esa incorporación lenta que poco a poco se ha ido dando de eso. ¿Estás de acuerdo con eso, Javier?
Claro, yo, por ejemplo, también conversando con un amigo, hablábamos de las diferencias entre la misma, digamos, la música africana en Latinoamérica, que de alguna manera fue menos reprimida en cierto sentido que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos realmente los negros les sacaron los tambores y ellos como que reinventaron todo a partir de influencias europeas, de británicas, etcétera, y mezclando con sus cosas, y una, también con el Latin tinge, como dicen, con el tinte latino, sí. Que también compraban cosas de Cuba y de otras regiones. Pero claro, la música, digamos, negra, digamos, no en el rock, pero me refiero como que la dejaron ser. En cambio, en Estados Unidos la exterminaron. O sea, tú no encuentras tambores batá, no encuentras gente que haga ese tipo de cosas, sino que viene después con el jazz, digamos, Dizzy Gillespie, todo lo que viene. Pero sí, yo creo que quizás los brasileros son los que más incorporan elementos de la música afro-latina. Uh-huh. Y bueno, hay excepciones a veces en Perú pero más que nada percusión, ¿no es cierto?, latina, los mismos shakers, las mismas maracas, que son muy latinas.
Los uruguayos también, ¿no?
Incluso las maracas las usaba hasta los Rolling Stones, hasta Mick Jagger. Sí, sí. Uh-huh. Y sí, es verdad, eso yo creo que se han ido incorporando posteriormente otros países y han ido incorporando este elemento afro-latino.
Uruguay también, ¿no? Fernando, justamente estaba diciendo recién Uruguay, pero claro, lo que pasa es que no lo veo yo en el rock, sino más bien en el candombe y todo ese tipo de música, ¿no? Que es la que viene directamente del afro.
Hay muchas bandas ahora contemporáneas de Uruguay que son muy populares en Argentina. Les juro que no puedo decir, no conozco ni una, pero la he escuchado mucho.
Yo tampoco.
Tienen mucho, como incorporan ritmo del candombe, y hay como un chiste en Argentina, hoy otra banda de Uruguay. Es como que siempre suenan, hay un sonido muy característico que es esta fusión del rock medio de barrio, que es algo muy popular en Argentina, ¿no? El rock tipo barrial, así, mucha guitarra, coro con estribillo que se pueden cantar en patota, pero le meten ritmo más afro-uruguayo. Es un fenómeno interesante. Bueno, en el documental aparece mucho el Negro Rada, ¿no es cierto?
Hablando, sí, claro.
Es cierto. Y otra cosa que también te podría pensarse también es el punto de contenido, ¿no? Las letras, en el sentido de que el rock de alguna u otra manera, bueno, y ese es otro aspecto, hablamos de rock, pero el rock hasta los 60 y los 70 era un monolito, pero el rock en los 70 se fragmenta, disco y punk y rap, entonces el rock se fragmenta en muchas vertientes. Entonces hablar de música rock hoy en día es hablar de una pluralidad de sonidos y estilos. Eso no es lo mismo que hablar de rock en los años 70.
Es que en realidad es lo que pasó con el jazz también.
Yo no sé si se puede hablar de rock como género cuando se habla, por ejemplo, de este documental, ¿no? Porque en realidad casi toda la música, salvo el rock más duro y eso, pero casi toda la música que llamamos de rock es más bien tirando al pop, ¿no?
En Latinoamérica. Hay mucho de pop, sí, hay mucho de pop. Y también hay, bueno, otras bandas que ya empiezan a incorporar. Bueno, cuando empiezan a incorporar los ritmos latinos. Pero el asunto del contenido es importante, porque, por ejemplo, tienes, y lo está en el documental, tienes bandas como los Beatniks, cantando sobre la guerra. Obviamente ya Dylan había escrito sus canciones anti-Vietnam, pero esto es 66 y están escribiendo canciones antes de los Rolling Stones, antes del Street Fighting Man, están escribiendo canciones antes de Black Sabbath y War Pigs, todas esas cosas. Y hablan de holocausto nuclear. Una banda argentina en 1966 hablando de holocausto nuclear, eso es interesante. Y ahí viene otro aspecto, como los Psychos. Los Psychos es una banda punk hablando de demoler la estación de tren. ¿Sí? ¿Cuántas estaciones de tren hay en Lima? Muy pocas, pero están hablando de demolerlas, ¿no? Están hablando de demolerlas. Y eso es 1964. ¿Qué están cantando los Beatles? Love Me Do and I wanna Hold Your Hand. Y ahí va el siguiente punto. El siguiente punto es que al menos el documental demuestra algo que yo no lo tenía claro, que la historia del rock latinoamericano es una historia paralela a la del rock en inglés, en el sentido de que muy pronto se incorporaron todas las ideas del rock y muy pronto se empezaron a hacer las mismas cosas, y de hecho aún antes que en el rock inglés, por ejemplo, cuando los Locos del Ritmo van a Buenos Aires en 1964, creo, llenan el estadio del Racing Club en Avellaneda, en Buenos Aires. Eso antes de que los Beatles fueran al Shea Stadium en Nueva York. Entonces, el fenómeno del stadium rock se dio primero en Latinoamérica, y se da primero en un país como la Argentina, ¿no? Que se dan en otros países. Entonces, hay cosas que en cierto modo, en el rock hispanoamericano, para decirlo correctamente, se dieron antes que en el rock en inglés.
Lo que yo creo es que eso se ve mucho el tema de la industria musical.
Claro.
O sea, el poder de las disqueras como Polygram, bueno, los que sean, son tanto los sellos discográficos, pero que están todos concentrados, como que el fenómeno de la música así de vender millones de discos parte un poco en Estados Unidos, con el jazz, con algunos éxitos que hubieron, y después ya el rock and roll. Y yo creo que ellos ya toman el control de la distribución, la difusión de la música, y se va dejando de lado, al menos para el resto del mundo, lo que estos fenómenos locales. Pero como dices tú, yo creo que sí, no se ha contado una historia más oficial, más inclusiva, digamos, del rock, sino que todo siempre se concentra en lo que pasó en Estados Unidos y Inglaterra y el resto nada.
Exacto. Ese es el valor, me parece, que tiene a mí que este documental, y sobre todo que ha sido producido por uno de los actuales imperios de la comunicación como Netflix, ¿no? También el hecho de haber sido producido por Netflix es donde se le ve la hilacha, ¿no? Por eso espero que lo iremos viendo en el transcurso del programa. Y una de las cosas que no se ve en ese documental, ahora que tú lo decías, Javier, es la importancia de las discográficas. Pasa muy desapercibido. Parece que serían los productores, está bien. Entendamos que Santa Olalla se quería poner las
medallas. No, se habla de un sello, por ejemplo, en Argentina, se habla de un sello mexicano como Culebra, como dieron bandas emergentes de los 90s, particularmente.
Creo que menciona a BMG también, pero siento que la discográfica, sí, hay muchos productores de espectáculos también, ¿no? Como Daniel Greenback en Argentina, que trajo muchísimas bandas, fue dueño de la Rock and Pop, era como un cultor del rock y que produjo un espacio también para que las bandas latinoamericanas fueran teloneras de las bandas de otros países y hubiera más diálogo, ¿no? Eso no está, y tampoco hay también un universo de otros productores muy importantes en Latinoamérica que no aparecen en el documental.
Claro,
por eso digo que uno de los defectos del documental me parece a mí que está demasiado, se le nota demasiado el ponerse las medallas del Santa Olalla, ¿no? Pero bueno, un mal menor, digamos, porque por lo menos hay...
Pero lo otro interesante, volviendo al documental, lo otro interesante es de que existía el público, había un público, y pensaba yo que el rock es un fenómeno musical de gran ciudad, de metrópolis, ¿no? El rock requiere, para ser multitudinario, es de metrópolis, entonces por eso aparecen ciudades capitales todo el tiempo. Claro que hay ciudades, otras ciudades, ¿no? Pero ciudades capitales, y fundamentalmente Buenos Aires y México, ¿no? México copiando los refritos que llaman los mexicanos, ¿no? Copiando esas versiones, pasándolas al castellano, y los argentinos consumiendo esos refritos, consumiendo esos productos mexicanos. Y ahí es donde yo creo que hay un paralelo con la literatura, en cierto modo, ¿no? En donde se publican las grandes novelas del boom, ¿y cuándo se publican? En los 70s. ¿Y dónde se publican? En Buenos Aires. Y lo mismo pasa con el rock. En Buenos Aires, en México también, pero son los dos sitios, México y Buenos Aires. Sí. En ese hay paralelos con la literatura, con lo que llamaríamos el boom latinoamericano. Y siguiendo con la similitud del boom latinoamericano, me parece a mí que muy temprano ya es una búsqueda de una identidad, ¿no? Es fácil decirlo para nosotros ahora, pero sí una búsqueda de una identidad. poco a poco se empezó a formar una identidad latinoamericana. Eso de cantar en castellano, eso es muy interesante.
A mí me parece que hay dos situaciones. Una, el reforzamiento de la idea de la identidad, que tiene un marco político, como hemos hablado, claro, cuando hablamos del booming, etcétera, etcétera, que tiene que ver con la lengua, pero también tiene que ver con esa cosa común que tuvo, sobre todo en los 70, 60 y 70, Latinoamérica, que fue el momento de las dictaduras. Todos estábamos reprimidos en esa época, entonces se genera una conciencia muy parecida. Y la idea del imperialismo norteamericano, por un lado, la idea de las identidades nacionales, pero al mismo tiempo conformando una historia común, que era la historia de Latinoamérica, y por eso uno podía identificarse. Pero sin embargo, insisto en que yo creo que una cosa es verlo ahora, 50 años después, donde se puede mostrar un mosaico del rock latinoamericano como si hubiera sido un movimiento súper uniforme, y la realidad es que no, que prácticamente cada movimiento era por separado. En la Argentina casi no sabíamos nada ni del rock mexicano, ni peruano,
ni
hablar. Yo creo que ni ahora sé nada de si hubo alguna vez rock en Perú, ¿no?
No, pues Fernando lo dijo, tú lo dijiste, Fernando, que no sabías, no conocías esas bandas. Yo tampoco conocía bandas argentinas. Yo conocí a Soda Stereo cuando visité Colombia en unas navidades, y fue mi sobrino quien me presentó a Soda Stereo. Yo, mire, escucha esta banda argentina.
No, claro, pero fíjate que Soda Stereo si pudiéramos hacer grandes clasificaciones del rock argentino, recién la segunda ola.
La segunda ola, 90.
Viene de la primera ruptura con el rock, digamos, fundante, que fue Los Gatos, Lito Nebbia, Spinetta, Charlie García. Sí. Una segunda oleada que viene como reacción incluso a esa, que es Los Twists, Los Redonditos Ricota, y recién después viene Soda Stereo, que por imperio sobre todo de una política comercial de una discográfica, se convierte en el gran fenómeno masivo latinoamericano, ¿no?
Bueno, la banda de rock epigramática casi, claro,
pero,
¿no?
Estamos hablando ya de los 80 tardíos.
De los 90, estamos hablando casi de los 90, estamos hablando de los 90, ni siquiera
pero
de los 80.
El fenómeno Soda Stereo es interesante, me parece, porque más allá de si te gusta la música o no, o es un producto o no, fue como me parece que es la primera banda latinoamericana, sí, la que tuvo un éxito masivo en toda la
continental. Continental, sí.
Que eso no se había producido, ¿no? Nunca. Las bandas tenían como un efecto mucho menos, y seguidores localizados, ¿no?
Cuando él mencionó Soda Stereo, yo dije, claro, que es que ese es el momento de internacionalización, claro, del rock. Antes de eso había surgimiento de rock individuales, sí, 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 con individual, sus distintas influencias. Sí, sí. Fíjate que el rock mexicano, que yo no lo conocía prácticamente, lo he escuchado más que nada en este de los fundamentos originales del rock mexicano, los orígenes no tienen prácticamente nada que ver con el rock argentino, es una forma de completamente diferente.
Completamente diferente.
Sí, entre Spinetta y los viejos peludos.
Sí,
no
totalmente.
No tiene nada que ver.
¿Y sabes qué? No sé, dice Fernando, porque
no, tiene que ver, que me parece que el rock argentino fue más influenciado por el rock británico, y el rock mexicano, por una cuestión geográfica, mucho más por el rock americano de cuatro compases, bastante.
Sí. Claro. Yo creo que sí, más rock, más simplista, más rock and roll, más de ranchera, es cierto. Y hay otro aspecto que no se menciona, y ahí entra personajes como Tanguito y tal, el tango argentino. ¿Cuál es esa mujer, la música que dice que en Argentina hay muy buenos letristas, pero no muy buenos cantantes? Que yo diría que en cierto modo alguien como Gustavo Cerati es buen letrista y ya también es buen cantante, ¿no? Se le entiende,
bueno,
lo Cerati que canta.
Es el único buen cantante.
Bueno, el indio Solari es un buen cantante. Al indio
manera,
Solari también se le entiende, si me entiende,
sí,
como buena dicción.
De manera convencional, por ejemplo, hay muchos cantantes argentinos que afinan, pero tienen una voz un poco extraña, ¿no?
Sí,
a mí,
total.
Yo amo a Spinetta, es mi referente más grande, pero la voz de Spinetta no es para todo el mundo, ¿no?
Claro.
Charlie y Fito cantan los gritos.
Bueno, Fito, Charlie, sobre Charlie, todo, que madre mía.
Charlie difícilmente puede hablar hoy en día, ¿no? Pero
no,
en fin.
Bueno, no,
sí. Pero hablemos
de. Pero ya que estás hablando del tango y que están hablando de los cantantes, ¿quién es nuestro tanguero más espectacular y más reconocido?
Carlos Gardel.
Más apasionado. No, bueno, aparte de Gardel, pero de los últimos tiempos, digamos, de la última mitad del siglo. No, Goyeneche, y también Goyeneche, no cantaba, hablaba solamente.
Hablaba, recitaba.
Sí. Pero sí tuvo un efecto, la estética del tango, y un poco hasta se podía hablar de la filosofía del tango.
En las letras, ¿no?
En las letras, precisamente, claro. En las letras, a eso me refiero, Fernando, sí.
Sí, las letras, sí, desde muy temprano hay una cosa muy urbana, muy que, por ejemplo, hoy estaba escuchando un tema de Manal que se llama Avenida Rivadavia, que es increíble, es una especie de blues. Manal era un power trio increíble, ¿no? Cantaba el baterista, Y la letra,
Javier Martínez.
Ahí está Martín, no me sale el nombre, pero es un tango. Caminamos claro. varias calles sin hablar, Avenida Rivadavia, esa cosa porteña así de tango, ¿no?
Y es que también si tú te pones a analizar la influencia que tuvo el movimiento beatnik también en la mentalidad, especialmente en los 60, yo creo. Pero también recuerda que el rock viene del blues, y el blues, los negros sufrían y cantaban todos sus sufrimientos desde cosas que les pasaban, digamos, a partir de los años 20, cosas que pasaban en sus lugares, una inundación, o cosas con las mujeres también, estas cosas, problemas, pero tienen, yo creo que eso es lo curioso, esa música está medio aparentada, el tango, el jazz, el blues, es como una cosa medio similar.
Claro, así, sí, uno sigue la otra. Sí, claro, sin jazz no hay rock and roll. Sin jazz no hay rock and roll. Y la gente se olvida una cosa importante, que el jazz es una música que se hizo a través de una inmigración interna en los Estados Unidos. Los negros emigrando del sur al norte, ciudades como Chicago y Nueva York, para establecerse en Chicago y Nueva York, donde no había segregación y donde podían realmente desarrollarse como músicos, ¿no? Los jazzistas que admiramos o que todo el mundo admira son gente que
y buscando vivir también trabajo.
Claro, claro, no. Y escapando de la segregación.
La crisis, claro. Y la segregación.
Escapando de la segregación, sí, exacto. Entonces, el jazz, es, el jazz es, se puede ver como un movimiento casi que demográfico de inmigración interna en los Estados Unidos del sur hacia el norte, ¿no? Claro que estas ciudades como New Orleans, pero New Orleans no es Chicago ni no es Nueva York cuando empezamos a hablar de jazz, ¿no?
Exactamente, no, solo. Todos los grandes se fueron, Louis Armstrong y todos se fueron en los años 20, fueron, claro, a Chicago, a New York, y ahí empezaron a establecerse como...
Sí, yo quiero hablar contigo, Javier, específicamente de un grupo, los Jaivas, en Chile. Yeah. Me parecían interesantísimos lo que estaban haciendo. En el documental apareció una cosa que yo no sabía, una especie de, ya como una especie de casi de DJ, colocaban discursos de Fidel Castro. Entonces hacían el DJ, cosa de que mover el vinilo, y lo grababan, ¿no? Y el caso hablando al revés.
Es que en realidad los Jaivas es un poco el primer grupo que empieza a experimentar lo que después se llamó la fusión, ¿no? Porque era un origen muy folclórico en realidad, pero con instrumentos electrónicos y con búsquedas de sonido mucho más avanzada, ¿no?
Pero justamente una coincidencia, ni siquiera pensé que íbamos a hablar de este disco, y tampoco con un afán comercial para nada. Justamente me tocó distribuir aquí en Europa el primer disco de los Jaivas.
¿Qué va a ser?
Vendí como 400 copias y me quedan las últimas 7.
¿Cuánto?
El volantín.
¿Y de qué año es? ¿De qué año es ese?
71. Pero este es el único que rescata ese periodo de los Jaivas, con experimentación, digamos, improvisación, ruido, y cosas así.
Era medio punk.
El Umaguma de los Jaivas sería.
El Umaguma de los Jaivas. El Umaguma de los Jaivas. Totalmente.
Que la última caja de discos de ellos. No, lo que te iba a decir era eso. Eso es lo curioso de los Jaivas. Los Jaivas no tenían muy... Al principio empezaron cantando boleros, y cosas así, que nosotros le llamamos la música cebollera, ¿sí? Canciones medias para llorar, así, medias de romántica, y fueron derivando, empezaron a experimentar y empezaron a tratar de buscar su propio sonido, y pasaron unos años entre el año 67 hasta el 69, 70, haciendo ese tipo de cosas. Ponían como dices tú, ponían radio sintonizadas en cualquier lugar, hacían improvisaciones, y venían sin ningún, digamos, plan para tocar, salía lo que salía en el momento. Pero hasta que finalmente Gato Alquinta, que es el vocalista, viaja al norte de Chile y encuentra toda esta riqueza en las culturas, las culturas, digamos, altiplánicas, y llega como de vuelta, así casi como un emisario, así, he visto la luz, hermano, y aquí está lo nuestro, y empezaron a incorporar los elementos de la música andina, digamos, altiplánica, en el rock.
Y Fernando, una cosa, no sé si te diste cuenta, aparecen personajes como León Gieco, aparece en el documental. También hablan paralelo perfecto, una simetría casi perfecta de Víctor Jara, y cuando los Víctor Jaras grabó un álbum como Los Blobs, y cómo lo criticó el Partido Comunista Chileno por haberse electrificado. Pero la pregunta para ti, Fernando, sería esto: ¿ves un paralelo al menos temático o musical, entre lo que llamaríamos la música protesta latinoamericana, que fue muy fuerte en Chile y en Argentina, con el rock?
Bueno, sí, sin lugar a duda hay muchos cantantes con esa, con convicciones políticas y que hacen música política, ¿no? León Gieco quizás es uno de los más importantes. Pero me parece que no hay tanto este personaje con la guitarra tipo medio Bob Dylan, folk, no hay, sí, más folk, es, bueno, quizás...
Bueno, sería Víctor Jara, ¿no? Sería Víctor Jara, ¿no?
Sí, en Chile Víctor Jara, pero en Argentina está Sui Generis, que es el primer... Charlie García, que no es muy de protesta, pero está, bueno, Morris, sí, en los años 70, está León Gieco. Personalmente nunca me identifiqué mucho con esa música porque soy una generación de posterior, ¿no?
Sí.
Ya cuando llega eso,
fíjate que eso sí es curioso, porque por ejemplo, no sabíamos en Latinoamérica, mira, yo estaba creciendo, yo estoy en una universidad como la Universidad Nacional de Bogotá, y a mí me criticaban por gustarme el rock, porque cuando estaba estudiando en la secundaria habían dos tribus musicales, solo dos tribus musicales, la salsa y el rock. La salsa ya había llegado a un país como Colombia y se había asentado en una ciudad que se llama Cali. Cali era el sitio de la salsa y de ahí salía toda la salsa colombiana y la salsa que se consumía veniendo de Puerto Rico. Del rock, solo el rock que se escuchaba era el británico y el americano. Nosotros no escuchábamos rock argentino, nosotros no sabíamos de Manal, nosotros no sabíamos de Almendra, no sabíamos de Charly García, nada, eso no sabíamos. O de los Locos del Ritmo, o lo que tú quieras, Psychos, eso no se conocía. Pero sí se conocía León Gieco, Mercedes Sosa, Violeta Parra, uno que es famoso y que se refugió en Colombia, Piero.
Ah, Piero.
Piero, que fue seminarista, que aparece todavía en los videos con los
hábitos. Víctor Jara también.
Víctor Jara, claro, Víctor Jara era muy conocido, totalmente.
No, fue seminarista.
¿También fue seminarista Víctor Jara? Sí, yo no sabía eso.
Lo que pasa, Juan, que por lo menos en el caso de la Argentina, ahora que estábamos en ese tema, y yo que soy un poco más viejo, salvo León Gieco, no hubo una confluencia hasta ese momento, ya los años fines de los 70, no hubo una confluencia entre el rock y la música de protesta, que en todo caso tenía que ver más con el folclore que
exacto,
con el
rock. Exacto, sí, Cafrune, Cabral.
Claro, claro.
Sí.
León Gieco fue el primero, que a León Gieco en las décadas del 70 lo inventó, podríamos decir, un famoso locutor peruano que tenía un programa a la tarde en Argentina, el Negro Guerrero Martínez, que lo descubrió y lo pasó todo el tiempo hasta que lo impuso. Pero era una música que iba a contrapelo de tanto del folclore tradicional, porque ya tenía una influencia más del folk americano incluso, y del folclore. O sea, pero se salía del esquema de lo que podía ser una Mercedes Sosa y por otro lado no entraba dentro del rock, que tenía otros estilos, otras formas, otros ritmos. Él es el primero que empieza a hacer esa confluencia y a juntar las dos líneas. En la Argentina hasta ese momento yo creo que folclore y canción de protesta iban por un lado y el rock.
Y el rock iba por otro. Pero lo mismo sucedió en los Estados Unidos, Enrique. Dylan, lo mismo. Más tarde se empezó a incorporar lo que se llamaría el folk. Crosby, Stills, Nash, por ejemplo, incorporan la cosa folclórica de Dylan con un poco de música electrónica y de rock. Eso también toma su tiempo, inclusive en un país como los Estados Unidos, que estaba viviendo la cosa de Vietnam y las protestas y el movimiento civil. Recuerda que el movimiento hippie se agrupó alrededor de la música fue central. ¿Y por qué fue central? Porque la música fue un vehículo de protesta para el movimiento civil, ¿no? The Civil Rights Movement. En Latinoamérica se dio, pero se dio de una manera diferente, ¿no? Pero también se dio.
Bueno, y también nosotros tuvimos mucha represión, que no existió en sector en menor medida. En Estados Unidos hubo represión, pero... Sí. A nosotros
sí,
fue.
Sí, claro. Bueno, ¿qué artista ha sido asesinado en los Estados Unidos de la manera que asesinaron a Víctor Jara?
Claro.
Nada, si me entiendes, torturado y asesinado. Eso es que es increíble. ¿Sí? Y ahí está otro aspecto, ¿cierto? El rock latinoamericano por mucho tiempo nunca derivó en el entretenimiento. No tenemos el Ziggy Stardust, no tenemos ese tipo de teatralidad, ¿no? De lo histriónico que los británicos empezaron a tener muy, muy pronto, ¿no? Como una derivación, porque a mí me parece que, no sé, una teoría, a ver qué dicen ustedes, una teoría muy mía. A la muerte del movimiento hippie, que se dice que fue con el concierto de los Rolling Stones, ese concierto donde asesinan a una persona, que hay un documental sobre ese concierto que es bastante, bastante fuerte verlo. Con la muerte del movimiento hippie, el rock tiene dos cosas. Una, el rock se toma muy en serio, y por aquí, por ejemplo, en la Gran Bretaña, hay dos aspectos. Uno, el aspecto de Tolkien, por llamarlo así, el Señor de los Anillos. Entonces, bandas como Yes, bandas como Genesis, inclusive Led Zeppelin, empiezan a cantarte de duendes y escaleras al cielo y de todo un mundo fantasioso y florido. Por otro lado, el rock también se endurece, se internaliza, cierta agresividad. El rock internaliza su propia agresividad y empieza el rock duro, empieza a salir lo que se llamaría el rock pesado, ¿no? A mí me parece que eso, no sé, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Con esa, la idea de que el rock internaliza su propia agresión y por un lado cantan canciones de duendes y de hadas y de, bueno, un mundo imaginario, y por el otro un rock mucho más duro, más pesado, que termina, desemboca en el metal. Y yo creo que lo que corta eso es el punk. El punk es el que vuelve a politizar la música, ¿no? Con los Sex Pistols.
Ese proceso existió en Argentina, por ejemplo, hay como una especie de, le decimos rock sinfónico, ¿no? La Máquina de Hacer Pájaros, Punto Grafenberg, Rosario, donde soy yo, Pablo el Enterrador, bandas que tocaban esta, quizás sin las capas y la onda Rick Wakeman, ¿no?
Porque sí,
pegan por eso, pero...
¿Lo llamarías rock progresivo, Fernando? Yo no conozco esas bandas.
Sinfónico, bueno. Le decían.
Sinfónicos,
okay. La Máquina de Hacer Pájaros es una banda que Charlie García tuvo antes de Serú Girán, ¿no? Serú Girán tiene cosas de rock progresivo también. Y después tenés, paralelo a eso, bandas como Papo Blues, que tocaba un rock pesado tipo Black Sabbath, Pescado Rabioso de Spinetta, que suena a Led Zeppelin en muchas cosas.
Sí, el Pescado Rabioso sí lo conozco, sí.
Están esas dos vertientes.
Sí, bueno, e incluso al mismo tiempo, porque también, a mí me parece que lo que se produce en música más bien, y yo creo que también un poco en todas las partes del mundo, ¿no? Corríjame porque yo no soy un experto, pero me da la sensación de que hay acciones y reacciones, por ejemplo, como hay toda una etapa del rock argentino, la etapa inicial, donde conviven un Spinetta, que es una música muy poética y tal, con Papo Blue o como la pesada del rock, la de Rompan Todo, justamente, ¿no? Que eso lo dijo Billy Bond en la dictadura, la NUCE todavía, o sea, los tiempos muy originarios.
En el Luna Park.
Pero después aparece un momento de ruptura que yo particularmente no lo entendía en ese momento, porque yo era un fanático de Almendra, de Manal, de todo eso que había surgido en ese momento, Serú Girán y tal, y cuando empiezan a aparecer estos, los Twist, los Redonditos, que rompen totalmente, dejan de hacer esa música elaborada, sinfónica, tipo Pink Floyd que admirábamos todos, y se convierten en grupos elementales con los músicos básicos, una guitarra, un bajo y una batería, haciendo además con unos sonidos de batería que eran inimaginables en el rock inicial. Yo me acuerdo, había un grupo, no me acuerdo el nombre, pero él tenía un sonido de la batería muy particular, era un tacho de aceite golpeándolo, tra, 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 y rompían totalmente con esa idea que en otros rock aparece en el punk también, que es basta, se terminó la experimentación, el delirio cósmico de Pink Floyd, ahora rock duro, pa, 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 ritmo fácil de... Y en cierta forma la música del rock, por lo menos en la Argentina, siguió un poco por ese camino, ¿eh?
Pero rock politizado, porque eso es lo importante, politizado.
Siempre fue politizado el rock en Argentina, las dos líneas.
Y ahí está
al
la diferencia con el británico.
Estaba más politizado en el fondo, aunque era una forma distinta, porque ahí estaba la música de protesta. Había otro tipo de politización, no era una politización directa, uno nunca lo veía a Spinetta o a Charly García subidos arriba de un escenario haciendo propaganda política para un partido, como hacían Mercedes Sosa, como hacía León Gieco, o Copani, o... Era otro nivel de compromiso, pero si tú miras las letras era también muy politizado.
Sí, el punto donde el rock se politizó de una manera que para nuestra generación fue un poco lamentable es en el evento ese que hicieron sobre la guerra de Malvinas, ¿no? Donde los militares lo utilizaron mucho a Spinetta, gente como
León Gieco a ese concierto, sí.
Claro, pero
interesante que Gieco reconoce en el documental, reconoce que eso fue un error, dice que eso fue un error, ¿no?
Yo haría una objeción ahí al documental, si me perdonan, ese es uno de los puntos que yo por supuesto, entre nosotros, por decirlo así, porque no es una cuestión, es como Gieco, cometimos un error, fácil decirlo a la distancia.
Sí.
Ahí aparece como una instrumentación, que lo fue, sin ninguna duda, pero él dice, no deberíamos haberlo hecho, y aparece León Gieco como diciendo, un poco nos pusieron contra la espada y la pared, no señor, yo soy de esa generación, y la mayoría de los argentinos que estábamos hartos de la dictadura y que habíamos hecho la primera gran manifestación de la multipartidaria y la CGT 2 días antes de la invasión de las Malvinas, nos dejamos embaucar. Y todos, y los artistas que fueron, salvo esos 4 o 5 que no quisieron, porque también hay posiciones con posiciones, la mayoría de los artistas fueron de buen gusto y con toda la sensación de que estaban haciendo un acto patriótico allí. Uh-huh. Por más que ahora es fácil decir 50 años después, decir, no, yo no tenía nada que ver, en realidad me lavo las manos. No nos engañemos, no hay que engañar. Eso yo creo que es un problema que en general tenemos todos, ¿no? Mirar el pasado para atrás y reacomodarnos rápidamente para quedar bien con el presente.
Claro, pero sabes que por eso, a mi generación, yo siempre hasta que comienza una nueva camada de artistas de rock nacional, yo un poco relacionaba al rock nacional con la prohibición del rock en inglés, de la dictadura de Galtieri, ¿no? Eso me metía mucho ruido a mí, porque esto era la música, la dictadura, en cierta forma, cuando era chico para mí. Era como, era raro la cosa. Después...
Es que mira, yo me acuerdo también de eso, yo eso lo tengo grabado, incluso Juan, tú que leíste mi primera aparece eso en la novela. Sí. Sí, fue un momento, el rock llevaba 15 años por lo menos de fuerza en la Argentina, desde la época de los Gatos, estaba consolidado, pero dentro de un público muy específico. En el momento que por la guerra de las Malvinas toma la ridícula decisión el gobierno de prohibir la música en inglés, a las radios no les quedaba más remedio que poner música argentina. Y por eso la Rock and Pop, que era la única radio que ponía ese tipo de música normalmente, que era una radio semi-independiente de ese momento, pasó a tener el poder mediático que tuvo en ese momento, porque durante meses solo se podía escuchar. Yo me acuerdo, lo tengo escrito en la novela, de dormirme en la cama de quien era mi novia en ese momento y quedarnos y estar toda la noche, dejamos toda la noche escuchando la rock and pop y toda la noche mezcla Mercedes Sosa, León Gieco, Nito Mestre, todo el tiempo. Claro, al final te quedaba tanto eso. El rock nacional ya era un amante desde antes, pero a mucha gente le quedó eso y ahí mucha gente descubrió que existía el rock.
Era gente que habían perseguido aparte, ¿no? La misma gente que hace unos años perseguían, ahora estaban por obligación en la radio.
Claro, por eso.
Una de las cosas que, retomando lo que tú dijiste, Juan, sobre cómo estaban estas dos tendencias, una que era como bastante mitológica, voy a llamarlo así, y el otro que era un rock más duro, también recuerda que es todo lo que fue, al menos el rock progresivo, fue una cosa en Inglaterra, una cosa como de clase media. O sea, eran gente
y de hombres. Yo recuerdo.
De hombres.
Yo recuerdo un concierto de jazz.
Pasa con el punk, que está una cultura como que, el segmento de la población que quedó un poco segregada. Que no tenía los estudios en el conservatorio de guitarra.
Que no eran los virtuosos, que no eran los Jimmy Page ni los David Gilmour, exacto. Eso. Claro, había una cuestión de clase, ¿no? Sí. Muy formal en eso. Claro, comparar a Pink Floyd, arquitectos de la Universidad de Cambridge o algo así, con los Black Sabbath, o si Osbourne robándose automóviles, ¿no? En Nottingham, ese tipo de cosas, ¿no? Y trabajadores metalúrgicos. Sí, hay ese aspecto de clase. Claro. Que en el rock británico es muy marcado, ¿no? Es interesante. Pero, Javier, lo que sucedió en Argentina con esto del rock nacional, Chile debería, porque por la proximidad, Chile consumía productos argentinos. Chile siempre ha consumido, si lo consumimos nosotros en Colombia, que quedamos mucho más lejos, Chile tenía que consumir todos estos productos argentinos. ¿Cómo era ese consumo de rock argentino en Chile? Particularmente durante los 70s.
A través de las radios, mira, yo creo que pasa el tema de que nosotros, al estar todavía con Pinochet, tuvimos, digamos, lo que se filtraba en los medios era la música más bien pop, pero cualquier otra cosa que fuera un poquito más allá no la dejaban entrar. Y justamente estas bandas cumplían mucho con eso, no eran, o si no eran muy simbólicos las letras, y puede ir uno derivar de que había un mensaje político detrás, pero abiertamente, claro, yo creo que fue mucho consumo, pero también ayudó a que en Chile también despertaran las bandas como Los Prisioneros y muchas otras que digamos que empezaron a nacer ahí en los años 80, y también muchas que venían del underground y que habían estado así como escondidas, empezaron a emerger también, haciendo música después más tirada hacia la, al lado más electrónico, etc. Pero como te digo, claro, yo creo que era porque se le daba mucha, mucha difusión en las radios a la rock argentino, sí.
¿Tú crees, para todos, esta pregunta, ¿ustedes creen que va a haber una especie de efecto, cómo decirte yo, historiográfico, musical, en este sentido, de que este documental, por ejemplo, a mí me sucede, ya me ha sucedido, de que empecé a mirar bandas que yo no conocía, ¿sí me entiendes? Entonces yo me pregunto si va a haber una reinterpretación y revalorización de bandas seminales, ¿no? Como Almendra, como Manal, como Tanguito, como Los Psychos, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si, un poco como sucede con la literatura, ¿no? Leemos al canon y entonces empezamos a mirar qué viene antes del canon y empezamos a mirar que también hay gente que venía antes, ¿no?
Bueno, yo creo que hay mucho, digamos, gente que hace videos que sí están motivados hoy en día por rescatar y hacer algún... Porque eso es uno de los grandes problemas yo creo que tenemos en Latinoamérica. Nosotros no tenemos tanto, quizás Argentina o México tienen más, digamos, archivos, de cine, fotográficos quizás, pueden haber, pero no hay muchas grabaciones de muchas bandas que pasaron, pero nadie... Ningún medio las grabó, entonces hay muy poco... Y yo creo que, sí, en Chile de por sí han habido, digamos, algunos documentales de bandas como Los Vidrios Quebrados, que es una banda psicodélica de los años 68 en Chile, y que ahora sale un documental de ellos, pero yo creo que nadie en Chile los conoce, te digo. O sea, hay muchas bandas psicodélicas, especialmente en los años 60, que no mucha gente las conoció, porque llegaron a un público muy limitado, la verdad, en esa época. Y ahora sí están interesados en hacer estos documentales. Pero no sé si... yo creo que esto sí va a ayudar a que muchos se inspiren para ir rescatando otras cosas que no aparecieron en el documental de Netflix. Sí.
Fernando, tú hiciste una lista, tú dijiste que habías hecho una lista con mirando el documental, hiciste una lista de canciones o de bandas.
Me puse a armar un playlist, una lista de las canciones que me gustan de rock latinoamericano y tengo como 80.
Son ya más tienes
de
como 80.
Sí. A ver, el documental me gustó a mí, lo disfruté mucho. Creo que se plantea algo que es imposible. En 6 episodios dar cuenta de todo el rock en español en Latinoamérica es imposible, por lo cual solamente puede haber faltas, ¿no? O sea, claro. Es una versión del rock, hay claramente cosas que otras, todos queremos ver cosas diferentes, sería imposible.
Debería llamarse Una Historia del Rock Hispanoamericano, debería ser una versión, exacto, ese sería el título preciso para un documental como este.
El rock latinoamericano y Santa Olalla.
Y Santa Olalla, según Santa Olalla.
El Evangelio del Rock según Santa Olalla.
Eso podría ser.
Pero creo que, más allá de, a ver... Me causa mucha risa ahora toda una serie de memes que están haciendo de Santaolalla, ¿no? Porque es demasiado prominente el personaje ahí. Pero bueno, su documental, sin duda que es una persona importante en la música. Pero lo que es sin duda, más allá de las críticas que podemos tener, creo que es súper positivo tener ese documental e interesar, ¿no?, a los gringos
de
nuestra música, que es muy rico y es, tiene su propio sonido y es algo, una cosa que, muy, como dijimos ya, muy pronto evolucionó en una dirección completamente...
No, y cierto contexto, ¿no, Fernando? Si, continuando con lo que tú dices, cierto contexto. Mira, por ejemplo, ¿cuáles son las canciones más populares en el mundo hoy en YouTube? Música reggaetón, latina. Despacito, ¿cuántos billones de personas han mirado Despacito? Sí. Miles de millones. O Bailando, todas esas canciones. Y recuerda ese dictum de Cerati en uno de sus conciertos, despiérteme cuando desaparezca el reggaetón. Obviamente eso no va a desaparecer, ¿no? El reggaetón ya llegó y ya quedó. Es un poco como de Who cantando Goodbye Sister Disco. Sí, el disco quedó, ¿no? Se mutó en otra cosa, pero se mutó en ahora, música bailable, pero el disco...
Mira una cosa, Juan, uno lo que estás diciendo ahora, con una pregunta que hiciste anteriormente, que es la recuperación de las bandas originarias y qué sé yo. Yo creo que en Argentina, por ejemplo, que es lo único que conozco prácticamente, uno habla de Spinetta y de Fito y de Charly García, por ejemplo, y son como dioses sagrados. Pero yo no sé si le gusta a la generación actual, porque hay de un tiempo a esta parte, yo creo que desde los fines de los 90 a esta parte, empezó a entrar la fusión en lo que se considera lo más avanzado del rock argentino, sobre todo con la cumbia y con los ritmos latinos. que para mí musicalmente lo han hecho abajo la calidad que podía tener una música de un pero bueno, pero son adaptaciones que se hacen a su tiempo y tal. Pero el gusto actual ahora en el que yo veo, yo he escuchado incluso algunas bandas argentinas que han venido a tocar aquí, a Londres, gente joven, nueva, desconocida, pero que tiene su espacio allí y tal. Y la verdad es que me parece imposible que vuelvan a los orígenes. O sea, era tan distinta la música originaria de Sui Generis o de Spinetta o de Vox Dei o de Arco Iris, incluso, por hablar de Santa Olalla, con lo que se hace ahora, que yo creo que van a quedar ahí, sí, como mitos, pero que a menos que haya un vuelco, un nuevo vuelco musical del gusto y tal. Pero bueno, eso es imprevisible, ¿no?
Yo, por ejemplo, como le decía, no escuchaba rock argentino hasta... Hasta fines de los 90, cuando Spinetta sacó un disco con la banda que tenía un trío power trio llamado Los Socios del Desierto, que me sonaba más contemporáneo, y yo empecé a mirar para atrás. O sea, creo que es lo que pasa, es eso, ¿no?
Claro.
Uno empieza, hay momentos en que tenés cierta edad, etcétera, que empezás a mirar para atrás. Y yo en ese momento no escuchaba nada, no tenía nada que ver lo que escuchaba con eso.
Era no,
que...
absolutamente, sí. No,
yo creo
no,
que eso es verdad, la mayoría de las personas, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta la música. Pero hay un grupo de gente que le gusta más que al otro y que realmente busca y se interesa por saber de dónde viene y tiene, hace un poquito más de research. Pero eso, ya, yo creo que pasa en todos los países y en todos los lugares hay un grupo de gente que es más melómana y explora más.
Que no megalómana, que no es lo mismo.
Eso. Melómanos, megalómanos. Esa aseveración de David Byrne de los Talking Heads, de que el futuro del rock es latinoamericano, ¿ustedes están de acuerdo con eso?
¿Sabes que en Colombia, no sé si el rock, pero la música colombiana ha estado desarrollándose mucho?
Bastante, como... y ¿sabes qué? Estaba a ese punto, por ejemplo, una banda que yo les recomendaría a ustedes se llama Bomba Estéreo. Y
sí, no, se la conozco.
Les juro que tú la conoces, Javier, yo sé que tú las conoces. Pero fíjate, Bomba Estéreo, para mí Bomba Estéreo es como si hubieras secuestrado a Radiohead y lo hubieras puesto en una isla caribeña por 6 años y ellos desarrollando su propio, porque
ustedes están en una invernación, pero sí que están despertando, porque Colombia es un país muy rico en cultura,
musicalmente hablando,
musicalmente tiene mucho de qué tomar, sí.
Y yo creo que
transformando en una especie de eje,
yo creo que sí, y yo creo el asunto, porque sabes cuál viene el asunto de la hibridación, y yo creo que los ritmos caribeños, ritmos como la cumbia, mapaleto, esos ritmos, es fácil de hibridizar, ¿sí me entiendes? De la misma manera, mira el ska en el rock argentino, ¿cuántas bandas no utilizaron el ska en el rock argentino? Sí, caramba, increíble, claro, ¿sí me entiendes? Pero todos, eran casi todos, los Fabulosos Cadillac, ska, ¿cuáles eran los otros? Los Babasónicos, ska, bueno, utilizaban otros ritmos, los Babasónicos tienen una diversidad de ritmos, los Babasónicos es una banda bastante curiosa, me gusta bastante los Babasónicos, pero el ska como una cosa que copiaron casi que un DNA para una especie de rock nacional o rock que se hizo en Argentina.
Incluso pero está en ese México, respecto a la migración. ¿Ah? El rock mexicano se usa mucho, el escamaleta vecindad, Tijuana, ¿no? Utilizan.
Eso es los de Tijuana, exacto, los de Tijuana y las trompetas. Pero, ¿ustedes sí piensan que el futuro del rock es latinoamericano?
Y te das cuenta, pero que tiene mucho que ver también con el apoyo de las disqueras también, claro, de los sellos discográficos, y sí, todo que ellos quieran darle espacio y del público. Sí,
y del público, sí.
Pero el gusto del público también está muy influido y creado por las discográficas y por los medios, por las radios, por los espacios de difusión que hay. En ese sentido, yo creo que no hablar de esa cierta autonomía del gusto del público es un poco idealista, ¿no?
Se impone también. Entonces, ¿tú dirías, Enrique, tú dirías que una banda como Soda Stereo no hubiera sido posible hacerla antes, sino que solamente después de la llegada del MTV, de las grandes discográficas, porque en el documental aparece que es un producto de Sony, ¿no? Que Sony lo toma y Sony decide proyectarlo continentalmente, ¿no?
Pero bueno, pero creo que también, esa ya es una opinión mía, ¿no? Pero yo creo que también no solo tiene que ver con, es decir, evidentemente se produce en el momento que Sony o la que fuere decide en un momento de desarrollo donde necesitan nuevos espacios, nuevos ritmos, dice vamos a meter el rock latinoamericano, lo vamos a meter a fuerte y a apostar por esto, que es lo que se dice en el documental, ¿no? Sí. Pero también creo que la música de Soda Stereo Es una música muy accesible en ese sentido a todos los públicos. No hubiera sido posible, me parece a mí, por ejemplo, universalizar un Spinetta. Es una música demasiado específica.
Tienes razón, sí.
Entonces, pero Soda Stereo no, porque Soda Stereo viene justamente después de esa primera oleada del rock nacional sofisticado y tal, viene la ruptura con esa cosa más elemental de los tweets, de los redonditos y todo eso, y luego viene como, sobre la base de esa simplificación musical, la categoría, para mí superior a lo que podían ser los tweets y todos los Enanitos Verdes y toda esa banda de ese momento. Pero a partir de esa simplificación de la música, porque la música de Soda Stereo es relativamente simple. Sí. Tiene muy buenas letras, tiene, pero
el sonido también, la producción.
Pero son, la producción es muy buena, las producciones son muy buenas. Claro. Pero ahí está el otro aspecto, Enrique, no sé si estés de acuerdo con esto, y también para ti, Fernando y Javier, para ustedes, de que con Soda Stereo en cierto modo se legitimiza. Para citar entre comillas, se legitimiza el uso del castellano en el rock. Mira, a mí me sucedió con esa banda así. Yo no había escuchado rock en castellano de esa manera. Y desde Soda Stereo yo empecé a escuchar rock en castellano. Y siempre le pongo cuidado a las letras. Bandas españolas como Vetusta Morla, o bandas españolas como Los Héroes del Silencio, ¿no? Y el cantar rock en castellano.
Una ahí cosa que no hemos mencionado y que a mí me llamó la atención en el documental, que es interesante para verlo, cómo aparece como influencia central en el rock mexicano, que sería la otra gran variante del origen de los grupos españoles. Los grupos españoles que iban en ese tiempo eran grupos muy menores musicalmente,
mediocres de por sí,
mediocres totales. Mediocres. ¿No? Y como, por lo menos en el documental, aparece como que las influencias principales de origen del rock mexicano viene de esos grupos españoles.
Y es algo curioso, y no sé, Javier, si tú estás de acuerdo con eso. Si tú miras la escena musical argentina en los 70s, 60s y 70s particularmente, con todas esas bandas que hemos mencionado, compara con la escena musical española de los 70s. Mucho más pobre que la latinoamericana, mucho más pobre que la latinoamericana. De hecho, una banda como Los Rodríguez es la que le lleva los ritmos caribeños a los españoles. Sin documentos o indocumentados, esa canción.
Pero tú piensa que el cambio en el rock, cuando empieza a mejorar el rock español, es cuando llegan los argentinos exiliados.
Exacto.
Emilio del Guercio, Ariel Roth, Calamaro.
Calamaro.
Ellos hacen el nuevo rock español.
Sí. Bueno, Calamaro y Los Rodríguez les lleva los ritmos caribeños que ellos supuestamente no conocían.
Pero al mismo tiempo, curiosamente, me acuerdo en los últimos tiempos de la dictadura, que volvió Miguel Abuelo y refundó Los Abuelos de la Nada, que él había andado andando por el mundo, y trajo una música que se escuchaba, pero como sofisticación de Bob Marley, qué sé yo, que fue el reggae, que nunca el reggae había penetrado en la música de rock argentina, incorporó el reggae a la música como un cosa. Cuando, y me acuerdo la sensación de ese momento, era de pronto, ¡guau! Todos abrían los ojos porque era una música divertida para bailar, cuando el rock nacional se había convertido ya en una cosa melancólica, tanguera, ¿no?
Bueno, los Sumo eran muy buenos con eso también.
Bueno, Sumo, lo que pasa es que Sumo lo inventó un inglés.
Italiano.
Italiano, sí.
Ya
sí,
casi para finalizar, tengo una penúltima pregunta, y es el aspecto del fenómeno del Indio Solari, porque realmente es un fenómeno, y es un fenómeno muy argentino, dentro de la Argentina, es esa pasión que se despierta, es más que un seguimiento, es casi que un culto por lo que el hombre hace. Creo que en el último concierto que hicieron llegaron 300.000 personas y se murieron dos por aplastados o algo así, pero para una sola banda de rock, eso no sucede en ninguna otra parte del mundo. Y eso de personas siguiéndolos en las giras, ¿no?
No, bueno, es un fenómeno único que creo que condensa mucho de los aspectos más idiosincráticos del público argentino, ¿no? Esa cosa de la pasión desmedida y que te siguen a todas partes. El tema, Los Redondos, en los 90 les prohibieron tocar en la provincia de Buenos Aires por los problemas que había, por la cantidad de gente y lo que pasa normalmente cuando se consume en un recital de rock genera problemas, ¿no? Entonces viajaban mucho por las distintas provincias y la gente viajaba por todas partes. Sí, Es increíble, el indio y los redonditos es un fenómeno que no. Yo,
¿Y tú a qué aduces eso, Fernando? ¿A las letras? ¿Al ritmo? Es música rock, esto sí es rock.
Es un rock de barrio, las letras sí. Son letras muy crípticas, que cada uno.
Sí, son crípticas, exacto.
Cada uno la entiende como le da la gana.
Sí, sí,
yo creo que ese ha sido una de las razones del éxito también.
Sí,
¿eh?
Sí, las letras son curiosas, ¿no? Sí.
No, y creo que surgen también en un momento donde los tipos manejaron muy bien lo que es el misterio de su imagen, ¿no? Daban entrevistas, se generó como una especie de.
A los Led Zeppelin, ¿no? A los Led Zeppelin,
culto,
sí,
culto. Sí. Un culto que empezó muy de a poco, ¿no? Comenzaron tocando en bolichitos de Buenos Aires, donde iban 30 personas, y comenzó a crecer y comenzó a crecer, y ahora es más. Es como.
Bueno, los Grateful Dead.
Sí, sí,
yo, claro, sí,
yo te
sí.
Reconozco que yo lo vi cuando empezaron los redonditos de ricota, que me acuerdo que una de las cosas era que le tiraban, el público les tiraba bollitos de ricota, de masa. Era verdad, así como a otros tiran bengala, y que yo el asunto era tirarle. Pero me parecía una música muy elemental. A mí no me cayeron bien de entrada. Claro, después okay. El fenómeno que tuvo no lo entiendo. Pero bueno, yo no estoy en la Argentina desde hace más de 30 años.
Bueno, pues evolucionó mucho la música, ¿eh? Los primeros redonditos era muy como un rock and roll.
Claro, era una cosa así cuadrada.
Pero cuando grabaron el disco, que eso para mí es uno de los discos más importantes de los 80 en Argentina, que es Octubre, es una cosa rarísima, es gótico, por momentos oscuro, unas letras muy, muy, muy poéticas. ¿No?
Y de guitarra eléctrica, ¿no?
Muy bien. Fieles a la guitarra eléctrica. Guitarra, llevada por la guitarra y el saxo, ¿no?
El saxofón también. Y guitarra, los Thin Lizzy, dos guitarras. Dos, ¿no? Uno, sino
sí,
dos.
Está Sky Bellinson, sí, tiene dos guitarristas. Sí,
sí, sí, siempre ha tenido dos guitarristas. Pero sí, muy bueno. No, es increíble, es un fenómeno increíble. Y sí, lo de las letras estoy de acuerdo con Enrique, son totalmente, y contigo, eso es como las metáforas de Jesucristo, todo el mundo las interpreta de una manera diferente, ¿no? Un poco ahí, algo evangélico en sus letras, ¿no?
Casi todos lo interpretan como referencias a la cocaína. La letra,
sí, bueno, pero porque dice la cueva del perico, una canción que dice, sí,
o estoy rascando la alfombra por tu amor, a ver, hay cosas. Muy interpretable para ese lado, y creo que es parte también de la fascinación que causan, porque parecen como que están hablando de cosas prohibidas. Sí. ¿No?
Y una última pregunta ya para finalizar, y esto es como, en cierto modo, haciendo eco a las tantas críticas que se le han hecho, o a las críticas que se le han hecho al documental. ¿Qué bandas deberían haber estado incluidas? ¿Una o dos bandas? Porque hay que decirlo, toda antología dice mucho por lo que omite como por lo que incluye, ¿no? Pero entonces, ¿qué bandas hubieras incluido tú, Fernando? Que no fueron incluidas ahí.
Hay una banda mexicana que me parece de las más interesantes que salió de esta movida de los años 80 y 90, que es La Castañeda, que me sorprendió que apenas lo nombraron. Es increíble esa banda. Es
yo no
una
la
banda
conozco.
Que las recomiendo a todos.
Yo no la conozco en absoluto.
El tema más conocido se llama Gris Normal, del disco El Globo Negro. Es increíble la banda.
Castañeda, ok.
Castañeda. De Argentina creo que hay bastante.
Tiene que haber bastantes en bandas.
Hay mucho. Está bien cubierto. A ver. Claro que hay cosas que, qué sé yo, hay bandas que me pareció sorprendente, no estuvieron La Portuaria, algunas bandas, los Ratones Paranoicos, que son los Rolling Stones de Argentina, me sorprendió.
Ratones Paranoicos.
Sí, los Ratones Paranoicos. Pero yo creo que de Argentina hay mucho. Quizás, no sé si el público que no conoce mucho de la música entiende la magnitud de lo que han hecho Charly García y Spinetta a través del documental.
Sí, sí,
no sé si se entiende.
No, okay. Yo creo que no. Yo creo que en cierto modo la gran omisión es esa figura seminal de la que hablaba Enrique, Charly García y Spinetta, por supuesto. Pero Charly García, que todavía está vivo, aunque Charly García termina el documental, ¿no?
Say no more, dices.
¿Y tú, Javier? ¿A quién incluirías tú, Javier? ¿Tú que sabes de tanta música, ¿a quién incluirías?
Bueno, ya vamos a dejar de lado el tema con Brasil, que todo el movimiento de Italia es importante. Bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, yo creo que los Blobs, que fue una banda importante, sí. y en el caso de Perú, hay una banda que se llama Traffic Sound, que son muy psicodélicos, tenía un tema que se llama Mescalina, que llegó incluso a los ratings aquí en Inglaterra y en Estados Unidos, pero no la mencionan. Hay otra banda que es un poquito de un corte un poquito más andino, pero es rock, que se llama El Polen. Y de México, La Revolución de Emiliano Zapata, que me gusta mucho.
Ah, sí. Y aparece también el Instituto Mexicano del Sonido, ¿no? Pero no aparece su música, pero aparece su director ahí, sí. Enrique, ¿tú incluirías alguna otra persona, otra banda?
Hay muchas. Bueno, primero, insisto, en materia de rock fuera de la Argentina soy un neófito total, así que no tengo ni idea de lo que pasó en ningún otro lado. Me he enterado, afortunadamente, por este magnífico documental. Con respecto a la Argentina, es que se menciona mucho y no se puede mencionar todo. Yo, por ejemplo, para mí Alma y Vida era una banda de las primeras épocas que realmente valía la pena. Aquelarre, que la banda de Emilio de Guercio, que era una monstruosidad, que ni aparece ni se menciona.
Rock pesado, una banda con un sonido como Aquelarre.
No, ya... Aquelarre era más bien una derivación de Almendra.
Ah, ok.
Una música más sofisticada. Qué sé yo, seguramente hay muchas que me estoy olvidando. Boxey creo que se lo menciona en el documental, pero Boxey tuvo un momento clave que fue la grabación de la Biblia, la versión que hizo de la Biblia. Dos versiones, claro. Una que hicieron ellos cuatro y otro que hicieron en un concierto dirigido por Gustavo Beitelman con la Sinfónica, con la Orquesta Sinfónica, una cosa extraordinaria. Eso fue un momento clave también del rock, la Biblia de Boxey concretamente, ¿no? Y después ya, después que yo me fui, no tengo muchos datos, pero me acuerdo por sobrinos y hijos que tengo en la Argentina y tal, estaba también esa línea que es la que empezó un poco la fusión con la cumbia, como La Renga, Bersuit Garabat, y una serie de que me parece que fueron muy importantes en su momento y que no aparecen, pero es que es imposible meter todo. A la Argentina se refiere, está bastante bien documentado, aunque haya bandas que quedaron fuera.
Sí, y además hay figuras que se mencionan casi que tangencialmente, o aparecen tangencialmente. Juanita Molina, por ejemplo, aparece diciendo, dando declaraciones.
Bueno, y las mujeres también, ¿no? Cuando aparece Celeste Carballo, la verdad que se las menciona muy poco dentro del documental.
Bueno, se mencionan los artesiopelados de Bogotá, esa se menciona, esa, y pero sí. Pero
no, bueno. En Venezuela había harto rock.
Bueno, sabes que eso es lo que iba a decir. Tienes que algunos venezolanos, algunos ecuatorianos y algunos bolivianos bastante dolidos con la ausencia de rock de esos países, ¿no? Yo creo que el próximo documental tiene que ser sobre el rock brasilero, a ver qué pasa.
Totalmente, sí.
Una de las cosas que quería agregar, el único que lo mencionan, pero no le dieron mucha cabida, fue a Carlos Santana.
Exacto, gracias. El más grande, el más representativo, claro. Es cierto, gracias por mencionarlo porque se me ocurrió y se me olvidó decirlo. Claro, Santana es otra figura, parece tangencial, porque hay otra persona el que llevó el blues a México, habla con Carlos Santana. Pero Carlos Santana se establecido en ese concierto que dio Busto. Ese Soul Sacrifice.
Ese es el más grande que se le pasó.
No, es que solo con Soul Sacrifice en Busto, ya el hombre sentó, ya el hombre es un hito dentro del rock, Carlos Santana, definitivamente. Pero muchas gracias, gracias a Javier Chandía, gracias a Fernández Ligotti, gracias Enrique, y bueno, esta fue la conversación sobre Rompan Todo, del documental de Netflix, que lo único que queda es invitarlos a que lo vean, porque realmente es sin precedentes, es la primera vez que se hace algo de esta envergadura, 6 horas de música latinoamericana, y se hace en orden cronológico, y realmente es es un buen documental para verlo. Bueno, muchas gracias a todos.
Un abrazo. Y
hasta la próxima. Ok, gracias.
Hasta la próxima.
Chao.
ZTR Radio, la radio bilingüe desde Londres. Para aquellos que escuchan, para pensar.